Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es lunes 8 de septiembre, por cierto, el día de la Natividad de la Virgen, día de fiesta en muchos municipios de la provincia que lo están celebrando, y el arranque de una semana de muchos comienzos. El miércoles será el turno de los escolares, pero hoy han vuelto los estudiantes de la Universidad de Sevilla.
Hombre, estoy un poco nerviosa, pero bien, con ganas.
Este año es el primer año de estudio inglés y estamos muy contentos, la verdad.
Con muchas ganas, porque nos está gustando lo que estamos dando en principio y esperemos que todo salga bien.
Gracias a que hemos sacado una nota en selectividad, hemos podido entrar lo que hemos querido, en la ciudad que hemos querido.
Va a ser duro este año, pero a la misma vez tengo ganas para aprender y avanzar mi conocimiento de lo que estudio.
Sí, sí, aquí con la nueva rutina. Venimos de otro pueblo, pero bueno, nos estamos adaptando bien a la ciudad.
Tenemos ganas de empezar a estudiar lo que nos gusta, de verdad. A ver qué tal nos va.
Bueno, día de...
Seguro que les va,
claro,
muy bien.
Días de carpetas forradas con las
eso
fotos
ya no se
del
lleva,
Super tú. Pop. ¿Ah, ya no?
Que va, si ya no, yo creo que ya no hay ni carpetas, ¿no? Si lo llevan todo en digital.
Todo es digital, es verdad. Sí. Antes era diferente. Bueno, esto empieza a moverse y nosotros lo vamos a seguir muy de cerca, como hacemos también con la información meteorológica.
Y más concretamente con este estúpido bochorno que francamente nos ha fastidiado la ilusión que teníamos, ¿verdad? Con la bajada de las temperaturas, que se nota poco. Hoy, por ejemplo, la temperatura máxima es de 33 grados, pero la sensación térmica que una tiene en su cuerpo es de más calor. A lo largo de la semana van a ir subiendo, aunque de forma gradual, los termómetros, y al final podríamos estar en 38 grados otra vez.
Perdona, una pregunta. Sí. ¿La sensación de calor es externa o interna? Porque si es interna, igual tiene una explicación.
Es
en
externa,
tu caso.
Porque no es solo mía.
¿Seguro?
Hombre, he hecho trabajo de campo. Cuando generalizo lo hago con fundamento.
Vale, vale.
No, que o sea, igual, no extrapolo que si mis vivencias.
Que si tienes calores.
No, es que además
contamina la información.
La gente debe saber que mis hormonas todavía no están en menopausia.
Es verdad.
O sea que
lo anunciaste aquí, es verdad.
No sé si lo anuncié, pero bueno, ya lo saben. Da igual. Quiero decir, no tengo sofocos, pero la verdad que el bochornito este hace que tengamos poca temperatura, pero que parezca que tengamos más. Las mínimas bajan mañana, porque esta pasada noche también ha sido de más calor de lo esperado. Pero en general se van a mantener cerca de los 20 grados. Y en cuanto al tráfico, tenemos a esta hora 2 kilómetros de retención en la A49 en sentido Sevilla, en La Pañoleta, por un alcance múltiple entre varios coches que se ha producido ahí. Y en el interior de la ciudad hay un punto con tráfico intenso, Ronda Urbana Norte en dirección Glorieta Olímpica.
Ya que estamos hablando de tráfico, vamos a hacerlo hoy también del tráfico de ciclistas o usuarios en general del carril bici, que ya saben que van por ahí también patinetes o patinadores. Nos contó aquí el alcalde, José Luis Sanz, la semana pasada, que la intención era quitar los carriles bici de las zonas peatonales si había otra alternativa para ellos. En general no le gustan encima de las aceras, sino que cree que deben ir en la calzada con los coches. Vamos a ver qué opina usted. Esta es la pregunta. ¿Te gusta la sintonía?
Me encanta.
Estás ahí. La pregunta del día que hemos colgado en nuestras redes sociales, en este caso en nuestra página de X, @másdeunoSevilla. Ahí tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que estorba más en las calles peatonales? Les damos 4 opciones. ¿Los ciclistas? ¿Los patinetes? Aquí se incluyen también los patinadores. ¿Los veladores? ¿O creen ustedes incluso que lo que estorba de verdad es el propio peatón?
Cuidado, que parece una tontería poner al propio peatón, pero cuando el peatón es un grupo de chinos de 50 que no te dejan pasar, y perdón para la comunidad, bueno, chinos, asiáticos, o en fin, turistas en general, que por las calles estas de las que estamos hablando, que son las peatonales, van con mucha frecuencia, son peatones. Van en masa y también interrumpen, ¿eh? Ojo con esto. A la 1:05 de la tarde vamos a saber cuál es la opción ganadora en esta encuesta que tienen en @másdeunoSevilla, que es nuestra cuenta de Twitter, y también nos pueden dejar sus opiniones, sí, y al final del programa también las compartiremos con el resto de los oyentes.
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunoSevilla.
Pero lo primero es situarnos bien en este conflicto.
Sí, porque como les decíamos la semana pasada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitaba este programa, Más de Uno Sevilla. Esta que van a escuchar fue la reflexión que hacía el alcalde al ser preguntado por su intención de eliminar, entre otros, el carril bici que discurre por la Avenida de la Constitución.
Hay que reorganizar los espacios, una avenida supuestamente peatonal, donde si no te come, te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta, te tropiezas con un velador o ahora con uno de los pilones del toldo, sí. Evidentemente de peatonal tiene muy poco. Esta ciudad va a seguir apostando por la peatonalización. Insisto, la bici tiene que seguir creciendo a costa del coche, no a costa del peatón. No vamos a quitar ningún carril bici que no tenga alternativa.
El uso de la bicicleta y por tanto de los carriles bici en Sevilla tienen que seguir creciendo a costa del coche, no del peatón, eso decía Sanz. Otros como el de la calle Asunción ya se han desviado por la calle Juan Sebastián Elcano y se plantea también su eliminación, por ejemplo, en la calle San Jacinto. ¿Vendrán más reordenaciones / eliminaciones? ¿Hace falta de verdad un replanteamiento de esos carriles? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Marqués, que es presidente de la Asociación Ciclista A Contramano. Señor Marqués, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece esa reflexión del alcalde sobre la necesidad de reorganizar el espacio para priorizar el peatón y reubicar esos carriles bici?
Bueno, la teoría es muy cierta. Lo que pasa es que no se corresponde con la realidad. Recientemente, en las obras del tranvía, Luis de Morales, se ha quitado un carril bici para poner una carril de circulación de coches. Y se da la circunstancia que ese carril de circulación de coches está en banda del tranvía. Es decir, se ha hecho tranvía, se han conservado y ya se han aumentado los carriles de circulación de coches y se ha quitado el carril bici. ¿Cuánto? No es verdad. No es verdad que eso está bien decirlo, pero no es verdad. Simplemente.
Efectivamente, hay veces que se han quitado carriles para ganar espacio para el coche. Decía el alcalde que en ningún caso se eliminarán carriles bici sin que exista una alternativa segura para los ciclistas. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de la Avenida de la Constitución, creo que dice, se puede ir por el de Paseo Colón y entonces no hace falta ir por dentro. Y que son muy pocas las ciudades que tienen esos carriles en la acera y no en la calzada y menos en calles peatonales. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Es todo mentira. Por ejemplo, el carril bici del ritmo de los rurales se quitó. Se quitó para dar espacio al coche. Eso lo ha hecho este alcalde, no lo ha hecho el alcalde anterior. Entonces es mentira que no se vaya a quitar el bici para dar espacio al coche. En el ambiente de Morales se ha quitado un carril bici para dar espacio al coche. Lo insisto. Otra cosa, las zonas peatonales. Bueno, la carril de bici y la acera. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con que el carril bici se debe hacer a nivel de la calzada. Pero, tenga usted en cuenta que eso, si no se hizo así en la pasada legislatura y las anteriores, es porque se opuso la policía local. Uh-huh. Entonces, por eso se han hecho las aceras. Nosotros encantados de que salgan a la calzada, como se ha hecho, por ejemplo, en la Ronda Histórica. Estamos deseando ver de este ayuntamiento una actuación como la de la Ronda Histórica, que da espacio al coche para dárselo a la bicicleta, pero no la hemos visto todavía.
Bueno, pues sí, concluya, señor Marqués.
No, y en la medida de la Constitución, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una calle peatonal, estamos hablando de una zona como el casco histórico, a donde vienen miles de ciclistas y miles de patinadores a trabajar todos los días a la restauración, a las oficinas, esa gente hay que potenciar que vengan en bici, y para potenciar que vengan en bici hay que darle una entrada. La vía de la Constitución es la principal entrada de ciclistas y de patinadores a el casco histórico.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre y en qué acaba esa intención que tiene el alcalde y el Ayuntamiento de Sevilla. Ricardo Márquez, presidente de la Asociación A Contramano. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Como les venimos contando, no son los únicos los ciclistas, ¿no?, los que se verían afectados por la eliminación y reordenación de esos carriles bici. Hay que sumar a los patinetes y sumamos también a los patinadores sobre cuatro ruedas que también han realizado rutas por esos carriles. Lo vienen haciendo con cierta frecuencia a modo de protesta. César Polo es miembro de la Junta Directiva de Sevilla Roller Party. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque también vosotros sois usuarios, aunque parece que nadie se acuerda, en comparación con la bici, con el patinete, pero los que vais sobre patines también sois usuarios del carril bici.
Claro, somos usuarios muy asiduos, usamos para desplazarnos por toda la ciudad de forma segura por nuestro transporte, que son los patines, y aunque la ley dice que somos peatones, no nos movemos como peatones. Uh-huh.
No sé si entendéis, porque tienes contacto directo con mucha gente que practica y que disfruta y que incluso se traslada por la ciudad en patines, que es necesaria esa reordenación que habla el alcalde, atendiendo, por ejemplo, a los criterios de seguridad.
Claro, es importante. Los carriles bici por encima del acerado son en parte peligrosos, porque al final los peatones suelen invadirlo, sobre todo si no está debidamente señalizado, como suele pasar con Asunción, con Luis de Morales o con Constitución. Uh-huh. Y que la alternativa de llevarlos por la calzada, siempre y cuando, como la ronda histórica, nunca compartido con los vehículos, como ocurre en ciudades como Madrid o incluso lo he llegado a ver en Granada, eso sí puede suponer un riesgo.
Uh-huh. Una última cuestión, ¿cuántos patinadores, cuántas personas pueden usar diariamente los carriles bici en patines?
No tengo una cifra muy exacta. Normalmente solo en la ciudad, de forma asidua, pueden ser más de 300, 400, 500 personas. Hay muchísimos patinadores y Sevilla es una de las ciudades con mejor carril bici.
Bueno, pues personas que se verían afectadas también por esta modificación o eliminación y también por la recolocación en aquellos lugares donde se determina el ayuntamiento de los carriles bici. César Polo, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Bueno, recuerden que tenemos esa encuesta abierta en arroba más de uno Sevilla, nuestra cuenta de X. Preguntábamos qué molesta más en una calle peatonal, si la bici, si el patinete, si
los veladores,
o los propios peatones. Así que tienen también abiertos los canales de participación y luego les escuchamos. Antes vamos con un avance de otras noticias que nos deja esta jornada, que luego les vamos a contar y ampliar. Ya saben que hay tragedias varias, como el presunto caso de violencia de género que le ha costado la vida a una mujer en la barriada de Valdezorras, o el doble crimen en Carmona con dos detenidos, pero hay más, Juancho Fontán.
Eso se lo contaremos a partir de las 2 menos 20 de la tarde, además de que la Policía Nacional está intensificando el control de registro de viviendas turísticas en Sevilla y han presentado numerosas denuncias. Por otro lado, un equipo de la Estación Biológica de Doñana va a hacer un análisis de las aves de la zona después de que apareciese una de ellas muerta a las puertas del Parque Nacional en Aznalcázar. Por cierto, que aquí en la capital no se han registrado ni nuevos focos ni nuevas aves muertas. Hoy, por cierto, es festivo local en muchos puntos de la provincia y sepan también que más de 25.000 personas se han apuntado ya a la nocturna del Guadalquivir, que se celebra el próximo viernes 26.
Bueno, mejores noticias nos trae el deporte y luego, por supuesto, se la vamos a contar. Seguimos haciendo historia en motos. Carlos Hidalgo.
La primera vez en la historia que un piloto de motociclismo sevillano hace podium en Moto2, Dani Muñoz, de Dos Hermanas. Enhorabuena. Y en Moto3, otro sevillano de Los Palacios, José Antonio Rueda, fue segundo y sigue al frente de la clasificación general, que se dice pronto. Y por otro lado, en el tiempo para el deporte, repasaremos cómo han vuelto a los entrenamientos Sevilla y Betis para preparar la jornada 4. El primero fue ayer el Sevilla, porque juega este viernes en el Sánchez-Pizjuán ante el Elche. Esta tarde a las 6, presentación oficial de Azpilicueta.
Miguel Cala está en el control de sonido de este programa. Miguel Cala, Miguel Cala es patinador, por eso tiene ese culito prieto que parece una manzanita, porque una de las mejores cosas que te proporciona el patinaje
es el culito prieto que te hace. Esto de que Miguel Cala tiene el culo como una manzanita, Susana,
sí, ¿no?
Es la primera vez en 20 años.
Sí, pequeñito, ¿no?
¿Susana?
Hombre, es patinador, ¿no? Yo veo a los patinadores y a las patinadoras y siempre me fijo, la verdad, francamente.
O sea, ¿te fijas en el culo de nuestro técnico?
Sí, no, en el de Cala no, en el de patinadores y patinadoras. Cuando los veo por ahí tal, siempre digo, me gustaría patinar para ver si hago algo con mi trasero, pero yo creo que ahora es tarde, señora.
Otra de las frases de que va a dejar este programa, el culito común, ¿qué has dicho?
Manzanita.
Manzanita, de Miguel Cala.
Bueno, pues Pues ahí lo tenemos, con el culo sentado en la silla, porque está haciendo el control técnico de sonido de este programa, en el que enseguida vamos a hablar de otros asuntos y luego les escuchamos y más cosas, y en fin, un sin parar. Y ahora vienen consejos publicitarios.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado, dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-756252.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Visítanos en tu centro de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba.
De uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
12:38 de la tarde, vamos a hablar ahora de otro asunto que tiene un regustillo a chasco,
sí,
¿no?
Un poquito.
A buff, pluf, buff no, sería como un... Oh. A ver, el viernes pasado era día de dicha y gozo.
Estás que te sí, sales
hoy. Es un poco
hoy.
Push it the moon, ¿no? Sí, sí. Acordada de aquello de... Bueno, tampoco es para tanto, la verdad, estoy sí. exagerando.
Radiofónicamente exagerando te está quedando un programa muy onomatopélico.
Sí,
¿eh?
Pues es una exageración, la verdad, que tampoco es para tanto. Pero bueno, les cuento. El viernes pasado era día de dicha y gozo en el ayuntamiento porque 53 nuevos policías locales tomaban posesión allí en el ayuntamiento. Salen estos policías de unas oposiciones que se hicieron en el año 2021. Es la mayor incorporación en mucho tiempo en una plantilla que ya saben que es escasa y que hay un compromiso por ampliar. Y ahora resulta que algunos de esos 53 han tomado posesión, pero se piran. Luis Val, presidente del Sindicato de Policías Municipales de España en Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay un número de ellos, ahora nos dices cuántos exactamente, porque hay cierto baile de cifras, que lo que hacen es toman posesión de la plaza, pero se cogen excedencia y siguen trabajando en otros sitios. Cuéntanos cómo es el caso y entonces cuántos policías se incorporan.
Efectivamente el viernes tomaron posesión 53 nuevos agentes, que son 54 porque tenemos una compañera que se incorporará cuando se dé de alta por la bajada por maternidad. En este periodo ha sido madre y hasta que no se dé de alta no puede incorporarse. Y de estos 53, 11 han pedido excedencia para volver a su municipio de referencia.
Uh-huh. Son 11 los que han pedido excedencia, toman posesión de la plaza, porque sí. Bueno, la obtuvieron en esa oposición y ahora piden excedencia. ¿Y esto qué supone?
Sí.
Que de momento ya 53 no son, ya son 43.
Menos, claro. Claro, tenemos 11 agentes menos, de momento tenemos 11 agentes menos. Y bueno, y hace un daño importante, primero al propio ayuntamiento, porque esperaba incorporar ese número de gente y después también a la plantilla, ¿no? Porque, claro, aunque parecen que son pocos, pero realmente son bastantes, ¿no?
Cuando dices, Luis, de momento, ¿es porque esto puede pasar con más policías de estos que han entrado ahora? ¿Esa cifra puede aumentar en los próximos meses?
Esa cifra puede aumentar, lógicamente. Todo el personal que tenga una plaza en otro municipio puede pedir incorporarse a su municipio de referencia, ¿no? Ya puede ser ya más complicado, ¿no? Porque ya entraría en juego otras normativas distintas, ¿no? La ley te dice que cuando tú tomas posesión, tienes que elegir en qué municipio vas a quedarte, ¿no? Después ya habría otros procedimientos para intentar evitar que estas personas pudieran irse a otro municipio.
Entonces, lo de incrementar la plantilla, ¿cómo va, al final?
Bueno, ahora seguimos en déficit. Es normal. Tenemos casi 238 vacantes aproximadamente. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Sevilla está haciendo un esfuerzo importante. Hoy, en una reunión que hemos tenido con el Servicio de Recursos Humanos, nos ha confirmado que el alcalde les ha dado orden de que salga una oferta de 100 plazas en la oferta en público de 2026, pero a la velocidad que crecen los eventos en esta ciudad, sumado a la disminución de efectivos que tenemos por las jubilaciones que están llegando y el personal que entra pero pide excedencia, pues tenemos un déficit importante.
Pues Luis Val, gracias por habernos atendido y muy buenas tardes.
A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vamos a saludar al delegado de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, el señor Ignacio Flores. Delegado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si sigue siendo la mayor incorporación de la historia, pero por lo que hemos podido comprobar, se ha quedado un poquito más cortita de lo esperado, o no sé si es algo que ya tenían contemplado.
Bueno, en este tipo de situaciones siempre teníamos la sospecha de que iba a haber alguien que iba a pedir excedencia y volver a su pueblo de referencia, pero lo que sí yo quiero aclarar que esto no ocurre solo en la policía local, sino que todos los funcionarios públicos, sea de la entidad que sea, tienen derecho a su excedencia. No entiendo en general esa gran polémica, porque una cosa que está en la ley, que la pueden solicitar. Otra cosa que a mí como delegada de seguridad, pues me gustaría haber contado con esas 11 personas, pero es un derecho, está en la ley, y cualquier funcionario público, sea policía local o técnico de la administración general, auxiliar administrativo, tienen derecho a cogerlo.
Sí, no, eso no lo duda nadie, y efectivamente ahí está la ley para poder hacerlo. La polémica que no es tal, quiero decir, pero llama la atención de que efectivamente pues se tome posesión 53 y de repente vea son 43. ¿Qué hacen con esas plazas que quedan vacantes ahora?
Bueno, esas vacantes se quedan disponibles porque no son propiedad del que pide la excedencia y pueden salir perfectamente en la próxima convocatoria, pueden salir las plazas de nuevo a oferta pública y que otras personas puedan coger esas 11 plazas.
O sea, saldrían en otro siguiente proceso de oposición, estaríamos hablando evidentemente de un proceso, estaríamos hablando de un proceso largo.
Nuevo,
que no va a tener, una cobertura inmediata.
Evidentemente, los procesos son largos, no son lentos, porque además hay miles y miles de solicitudes, a las cuales aquí ya analizando una por una para ver quién tiene derecho o no tiene derecho a poderse presentar. Que me gustaría a mí que todos estos procesos fueran un poquito más lentos, más más rápido que diga, y que se pueden, desde que saca la oferta, pueden incorporarse pronto. Pero bueno, los procedimientos son así, duran, hay tribunales, hay recursos, ya estamos a la espera de que la siguiente convocatoria, que fueron 70 plazas, ya se han examinado del psicotécnico, les queda por presentarse para hacer el caso práctico y después las pruebas médicas, y esperemos que en poco tiempo tengamos otra vez otra incorporación de 70 policías locales nuevos.
Bueno, el objetivo siempre ha sido ir cubriendo las carencias de la plantilla, donde hay además todavía mucha gente por jubilar, que esa es otra historia, otro capítulo, y donde los procesos de selección, como venimos comprobando, no son sencillos. La pregunta ahora, delegado, es qué van a hacer y para cuándo esperan, con esos horizontes temporales, esos procesos, poder contar con una plantilla adaptada a las muchas necesidades que tiene Sevilla este año, el año que viene y los años venideros.
Mira, lo importante primero es que estamos haciendo lo que prometimos en campaña, es que todos los años se convocaran plazas de policía local. Nada más entrar, que entramos en el año 23, en el mes de julio, sacamos ya a oferta 70 plazas. En el año 24 sacamos 48 plazas. En el año 25, 50 plazas. Y el objetivo de este año es sacar 100 plazas nuevas en la oferta pública de empleo en los presupuestos del año 2026. Lo importante es sacar, es publicarla. Ahora, evidentemente, hacer los procedimientos lentos, vamos a intentar aligerar todo lo posible para que al final del mandato entren la gran mayoría de policías locales, pero como prioritario y primero, si no se convoca, que es lo que ha pasado durante estos muchos años atrás, que ni siquiera se publicaba oferta pública de empleo. Y eso es lo que estamos haciendo. La CRE dijo que tenía que convocar al menos 400 plazas de policías locales en esta legislatura. Y vamos a terminar la legislatura con las 400 plazas ofertadas. Otra cosa que en el mandato entren esos 400 policías locales, pero por lo menos ya tenemos la garantía legal de que la plaza está convocada, ofertada, y que se van a hacer los exámenes, aunque se tarde a lo mejor 2028, 2029, pero por lo menos tenemos la certeza de que van a entrar.
No sé ahora mismo si tienen calculado el déficit de plantilla que tienen, un porcentaje del déficit de plantilla que habría que cubrir, y si efectivamente esto puede incluso, a pesar de los procesos selectivos, ir a más en un futuro inmediato.
Mira, hay un déficit porque están ahora mismo disponibles 1.300 plazas y ocupadas hay unas 1.000 aproximadamente. Con toda esta oferta que acabo de comentar, llegaremos a esas 1.300 plazas que es la RPT actual de la policía local, y nuestra intención es todavía aumentarlo más, porque el objetivo es que al menos en una capital como Sevilla, en cualquier otra capital, tiene que haber una ratio de 2 policías por cada 1.000 habitantes, y hay que llegar a los 1.400 policías, que es lo que exige ahora mismo, exige entre comillas la Unión Europea, uh-huh. Y cualquier análisis de cualquier tipo que se haga, queda al menos 2 por cada 1.000 habitantes, por lo cual mínimo tendría que tener Sevilla 1.400 policías locales.
Y la nueva toma de posesión, que ojalá todos se queden y no se vayan a sus pueblos de referencia como ha sucedido, estos 70 policías locales que dice usted que van a tomar posesión, que serán los siguientes, ¿para cuándo sería?
Bueno, estamos, que ya se han examinado el psicotécnico, el tribunal de las oposiciones tendrá que determinar cuáles son los que han aprobado el examen para uh-huh. pasar al siguiente, que sería el caso práctico. Después del caso práctico vendría ya lo último, que sería las pruebas médicas. Yo espero, muy apresurado porque es difícil, pero si todo va bien, si no hay recursos, porque cada examen son recurridos, cada uno el que suspende pues tiene derecho a recurrir porque cree que tiene derecho a esa plaza, ¿no? Pero bueno, yo espero que en el mes de febrero se puedan empezar ya a tomar posesión en la academia esos 70 policías nuevos. Espero.
Bueno, esperemos que tome posesión, esperemos que nos elijan, que no se vayan a otro sitio, por mucho derecho que tengan, pero claro, es que hace mucha falta, como estamos comprobando. Ignacio Flores, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, gracias por la atención y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues esta es la situación, esto es lo que ha ocurrido con estos policías, que al final resulta que, claro, llevan a lo mejor 3 años trabajando, que te digo yo, pues en Gerena, en Jerez, en Guillena, y han dicho, es que estoy mejor ahora en mi pueblo, ahora no quiero venirme aquí. Pues como tienen opción de poder hacerlo, Pues mi gozo en un pozo. Quedan 43, a ver si aguantan. Enseguida hablamos de... conocemos las opiniones de los oyentes sobre la cuestión que hoy les estamos planteando, que es sobra más de las zonas peatonales. Lo tienen en @másdeunosevilla. También pueden opinar dejando sus notas de voz en el 648-85-6780. Volvemos ya.
En Sevilla también somos más de uno.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Nueve minutos para alcanzar la una en punto de la tarde, cuatro para cerrar la encuesta con la pregunta del día de hoy. Eso quiere decir que si quieren participar, tienen que hacerlo ya. Les recuerdo esa pregunta en nuestra página de X, nuestro perfil de X, @másdeunosevilla. Les estamos planteando qué creen ustedes que estorba más en las calles peatonales. Si los ciclistas, los patinetes, aquí incluimos también a los patinadores, los veladores o el propio peatón, por las razones que antes explicaba Susana. Nos pueden dejar ahí su voto entre esas cuatro opciones y también dejarnos su comentario en ese perfil, en nuestra cuenta de X, como están haciendo ya algunos de ustedes.
Sí, lo ha hecho Abigail para decir el que más estorba es el cateto de... perdón. Es que no lo, claro, no lo he leído con antelación.
Sí.
Y es un poquito insultante, pero bueno. Para Abigail, el alcalde es cateto. Todas las ciudades europeas con tranvía y carril bici, y este elemento dice que no se puede. Va a hacer bueno a Zoido. Esto es lo que piensa Abigail Smith.
Pedro Manuel está un poco amargado, yo creo, porque dice: a mí me molesta todo. No hay esa opción.
Pues, es hombre, que, Pedro Manuel, a ver, tío. Hátelo mirar también, ¿no?
En cualquier caso, Pedro, lo plantearemos para las próximas encuestas. Ponerme molesta todo.
Dice Luis: teníais que haber dado opción a más opciones, porque yo lo que no quiero es el ciclista ni patines, porque ninguno tienen respeto. Bueno, habíamos metido los patines en los... Ah, bueno, que se pudiera votar por dos cosas, entiendo que es lo que decía Luis. Pues no se puede, Luis.
Tienes que elegir.
Tienes que elegir.
Bueno, llegan mensajes también en torno a este tema, sus opiniones, 648-85-6780, a ver qué opinan.
Hola, buenos días. Los que sobran son gente mal educada y con ninguna educación vial. Eso es lo único que sobra. Si todo el mundo fuera bien educado y tuviera conocimiento de la circulación vial, pues posiblemente estaríamos mucho mejor.
Bueno, tiene mucha razón, efectivamente, esta oyente, en que hace falta educación a todo el mundo. No siempre es sencillo entender. Mira que llevamos años con los carriles bici en calles, en zonas peatonales, como la Avenida de la Constitución, la calle San Fernando, San Jacinto y tal. Y no terminan de, primero, no terminan de entender los ciclistas que la prioridad es peatonal, incluso en el carril bici. La prioridad es peatonal, no para que tú vayas paseando por el carril bici, pero sí para que puedas, claro, atravesarlo.
Está prohibido.
Hay gente que va pitando desde... Sí. Y además van a unas velocidades extremas. Sobre todo, sentido común, oye, si ves que la Avenida de la Constitución está petadísima, pues no vayas a esa velocidad. El peatón tampoco tiene claro, porque no lo visualiza, porque a lo mejor es un guiri que viene de Noruega y no sabe que eso es un carril bici, porque francamente no se distingue. Y luego hay otros muchísimos elementos que estorban y que al final lo que hacen es que tú prácticamente no puedas andar.
Sí, pero de todos esos elementos, De todos esos elementos, hay uno que tienen que elegir nuestros oyentes. También te digo, esto ocurre en las calles peatonales, que es por lo que hoy les estamos preguntando, pero ocurre prácticamente en cualquier sitio donde hay un carril bici en la acera. Porque sí, porque uno al final va pensando en lo que va pensando, y yo sí estoy de acuerdo con esta señora en que si todos fuéramos en general, con un poquito más de calma, tampoco pasaría nada. A veces parece que nos molesta que nos piten.
Sí.
Es verdad que si uno va a una velocidad extrema, también nos pueden pitar para decir, oiga, precaución, un poco de precaución, que está usted atravesando un carril bici y no vaya a circular por ahí, tampoco pasa nada. Mm. Hay muchas formas también de pitar, una cosa es sí. Pring, pring, y otra cosa es pringui, 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 desde el principio de la calle.
Que te dan ganas de coger y pegarle una patada en la boca.
No, Susana.
No queremos incitar a la violencia.
Incitamos a la violencia. Pero es verdad que si todos fuéramos en general un poquito más tranquilo, ocurre por ejemplo también en las carreteras, tampoco pasaría nada. Es que vamos muy nerviosos por la vida.
Dice Lolo, falta educación vial para los peatones. Pues también evidentemente el peatón tiene que tener educación y saber por dónde tiene que ir. Deja el pitito, te lo pido por favor. Y Grijander More Page dice: demasiadas intervenciones suprimen aparcamientos o peatonalizan sin dar alternativas, y otras veces se convierte una calle en peatonal pero sigue habiendo circulación porque hay garajes o negocios que precisan reparto. Y es cierto, se suprime el coche pero no se puede ni andar.
Hola, buenos días. Lo que sobra son gente maleducada y con...
Pues yo diría que lo que sobra es la gente con los perros, que cuando sueltan al perro con la cadena esa telescópica y el perro empieza a tirar para tus piernas y él sabe que el perro te quiere oler a ti, y hasta que el perro no te pega el puñetero hocico con las piernas y tú protestas, no recoja al perro. Eso es lo que sobra.
Fijado Emilio en un elemento.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con la encuesta ni con el tema, ¿no?
Ni con las calles peatonales. Le molesta a los perros sueltos. A mí también.
Sí. Bueno, en este caso ni siquiera es suelto, es agarrado, pero con estas correas extensibles que llega de aquí a Gines.
Si no hace nada. Es que me molesta su simple presencia.
Bueno, podemos hacer un día una encuesta sobre el comportamiento también de los dueños de mascotas, de perros en general. Porque es difícil que se te acerque un hurón, ¿no?
Ahí hay plancha.
Bueno, pero lo que toca ahora, como siempre, los minutos finales de este primer tramo del programa, es resolver la encuesta del día. Susana se ha tragado a Tomatito, pero entre que ella está contenta y no, vamos a resolver nuestra encuesta. Les recuerdo que la pregunta era, porque hemos cerrado esa encuesta, ¿qué estorba más en su opinión en las calles peatonales? Entre las cuatro opciones, los ciclistas, los patinetes, los veladores o el propio peatón, con el 71% de los votos, lo que más le molesta en las calles peatonales a los oyentes de este programa es...
¡Venga, hombre!
Estaba cebando. ¡Los veladores!
Yo no he votado, pero si hubiera votado, hubiera puesto lo mismo, porque son absolutamente invasivos en muchas zonas.
Voy a dar el resultado final. El 71% de los oyentes que han participado cree que los veladores, el 21% opina que son los patinetes, el 7% los ciclistas, y curiosamente, no hay nadie que entienda que es el peatón el que molesta en esas calles, que para eso pues son peatonales.
Si son peatonales, pues... también tiene sentido.
Bueno, no,
se han hecho para el peatón.
No, sí, pero si eres, por ejemplo, usuario de la bicicleta, pues podría decir, pues claro, me molesta el peatón. Pero no, en este caso, pues
los veladores.
Los veladores.
Efectivamente, ocupan muchísimo espacio, que luego siempre dirán que es que hay que ver, que siempre qué fácil es meterse con los bares y tal, pero ocupan muchísimo espacio. A mí me gustaría saberlo, vamos a hacer un día. ¿Cómo va eso de la denuncia ciudadana que se podía hacer? De ver, de comprobar cuántas mesas y sillas te correspondían, si sí o si no, porque yo sigo sin ver, desde luego, que haya bares que tienen tantísimos veladores.
Y veremos también.
Ocupando además espacios de tránsito.
Veremos y también veremos si en esa reordenación de la calvada del alcalde se incluyen los veladores, porque él no ha dicho que sea solo esto.
Ha dicho que sí, ¿eh? Que reordenaba todo.
Por eso.
Que sobraba todo.
Veremos a ver en qué queda.
A ver qué es lo que ocurre. De momento, van a informarse ustedes de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y a la vuelta. Nos vamos a poner golosones.
¿Golosones?
Sí.
¿Pero como el culito de Miguel Cala, no?
No.
Ah, vale, vale.
De verdad, es que tiene la mente sucia.
Pues se ha dicho el
si es que siempre es lo
que
mismo,
Miguel,
tío.
Cala tiene el culito como una manzanita.
Es una definición física, pero no, eso no es...
Culito de Miguel Cala,
la verdad, mente sucia.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la ofensiva política del gobierno español contra Israel, que ha agravado la ya de por sí tensa relación entre ambos países. El presidente Sánchez comparecía a las 9 de la mañana en Moncloa para anunciar un paquete de 9 medidas contra Israel, entre ellas prohibir el paso de barcos o aviones que suministren combustible o armas al gobierno de Netanyahu. Se ha referido directamente al genocidio, al exterminio al que Israel está sometiendo, dice, a un pueblo indefenso.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina.
La reacción airada de Israel no ha tardado en producirse. Apenas unos minutos después de conocer las medidas anunciadas por Sánchez, el gobierno Netanyahu ha acusado a España de estar liderando una respuesta antisemita, un discurso de odio. Acusaciones que ha negado tajantemente el gobierno español a través de un comunicado de exteriores. Israel ha prohibido además la entrada en el país de Sira Regui y de Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice estar encantada con que un Estado genocida prohíba su acceso y exige que España, lo acaba de hacer en La Sexta, rompa relaciones con Israel.
Y fíjese que hoy que Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Regui y contra mí misma, impidiendo la entrada en Israel, se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu.
Israel, entre tanto, refuerza su estrategia contra Gaza tras el atentado en Jerusalén, que ha dejado 6 víctimas mortales en un autobús esta mañana. Una de ellas es un joven español de Melilla, tenía 25 años y acababa de casarse. En el Senado, turno esta mañana en la Comisión Coldo para la exmilitante del PSOE, Leire Díez, había dudas sobre si contestaría o no a las preguntas de los senadores, pero sí lo está haciendo, para negar que sea una funcionaria clandestina a sueldo del Partido Socialista y para insistir en que está trabajando en varios libros de investigación. Senado Ignacio Jarillo.
Así es, sin negar la vinculación alguna que pueda tener con el encarcelado Santos Cerdán, más allá de una reunión, dice, en la que le entregó documentos sobre las personas que querían hacer daño al partido y al gobierno.
Con Santos Cerdán, ¿qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa?
Ni política, ni personal, ni de colaboración, ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Yo ya he dicho, además lo he dicho en público, lo he dicho en televisiones, como han sido las cosas, el número de veces, y no ha habido más colaboración que esa.
Señala Leire Díaz que su función no fue la de querer acabar con algunos mandos de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativo, sino la de denunciar una campaña contra el PSOE y el gobierno, que se conocerá a través de un libro que pretende publicar.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos del cole, porque hoy han empezado a volver los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, con un interesante debate que abandera la Comunidad de Madrid, que empieza a implantar la prohibición de las pantallas. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Padres a favor de las pantallas y padres en contra.
Yo soy antipantalla. Pantalla, la verdad. Yo soy a la antigua usanza, yo prefiero la enseñanza sin ellas y bueno, incorporarla, pero en momentos muy concretos y poco más.
En Valencia no se han recuperado aún de la dana. En los centros en los que se han instalado barracones, la vuelta al cole se retrasa. Entre protestas de los padres, redacción en Valencia, Amparo Piqueres.
De los 810.000 alumnos que han comenzado el curso en la Comunidad Valenciana, 3.000 que pertenecen a los municipios afectados por la dana lo pasarán en barracones. Algunos padres de los colegios de la zona muestran su preocupación por cómo siguen los accesos. Mari Carmen es madre de un alumno del CEI Blorto de Paiporto.
Y ahora mismo, pues llegar es un poco odisea porque todos vamos a parar por el mismo sitio.
sitio.
Y mientras estos alumnos se han podido comenzar hoy, los cuatro colegios de Alfafar, Massanassa y Algemesí volverán a clase el próximo jueves. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha decidido irse a la provincia de Castellón con motivo del inicio del curso escolar y ha sido recibido en el colegio Mestre Canós a gritos de Rovira dimisión.
La comunidad valenciana, por cierto, está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser torrenciales. Avisos que en el caso de Tarragona es rojo, alerta máxima, según confirman desde la EMET.
A partir del mediodía del lunes se formarán chubascos que serán muy fuertes en los Pirineos, sur de Cataluña, provincias de Teruel, Tarragona, en Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, con acumulados en una hora que podrán ser superiores a 30 o 40 litros por metro cuadrado. Estos acumulados tan grandes en tan poco tiempo podrán provocar algunas inundaciones o crecidas repentinas de cauces.
Y además de todo esto estaremos en Francia porque esta tarde, a partir de las 3, el primer ministro, incapaz de sacar adelante su plan económico para recortar la deuda, se va a someter a una cuestión de confianza y, salvo sorpresas, la va a perder, como ha perdido las elecciones en Argentina, en el distrito de Buenos Aires, Milei, que a pocas semanas de que se celebren unas generales ve cómo ha quedado barrido por el partido de peronista de Cristina Kirchner. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este lunes 8 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de septiembre. La Policía Nacional investiga como un posible crimen de violencia machista la muerte de este domingo de una mujer en la barriada sevillana de Valdezorra. Su cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una vivienda con heridas de arma blanca y un hombre ha sido detenido con relación a estos hechos. Se investiga presuntamente una relación sentimental previa de varios años. La Junta ha activado el nivel 2 de emergencia del protocolo de prevención ante el riesgo de un brote de gripe aviar en aves silvestres del espacio natural de Doñana, una decisión que ha adoptado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente tras confirmar 3 focos en distintos puntos del espacio protegido, 2 localizados en Hinojos, en la provincia de Huelva, y otro en Aznalcázar, Sevilla, una situación que preocupa también al sector avícola, que toma igualmente medidas para proteger sus explotaciones. Por ahora, 3 parques de Sevilla capital y otro en Málaga permanecen cerrados a causa de este motivo. El Ayuntamiento de Ubrique ha decretado un día de luto oficial tras la muerte de un hombre este domingo al ser corneado por un toro en las fiestas del municipio. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Se trata de un vecino de esta localidad gaditana. El suceso se produjo durante la suelta del segundo astado en las fiestas del toro del Gallumbo. El hombre fue corneado varias veces en la calle San Ignacio. Hoy las banderas de los edificios públicos de Ubrique ondean a media asta en señal de duelo.
En Granada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy el Centro Talento y Tecnología de Telefónica, que está especializado en ciberseguridad y va a contar con 100 profesionales. Onda Cero Granada, Aitano Caña.
Esta mañana, desde el nuevo centro de Telefónica en Granada, se han neutralizado más de 55 millones de ciberataques y se prevé que la cifra alcance los 70 millones a lo largo del día. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que la compañía ha cumplido con los compromisos con Andalucía y ha apostado de manera firme por convertir a Granada en un referente tecnológico del sur de Europa, con la ciberseguridad como eje estratégico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy declara ante el juez la pareja de Ana Julia Quezada, la condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Se investiga su papel en las presuntas amenazas de muerte dirigidas a la madre del menor por parte de la propia Quezada. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
Ha sido por videoconferencia y esta vez sí ha declarado a petición propia tras ejercer su derecho constitucional a no hacerlo el 23 de julio, argumentando entonces que no había tenido acceso completo a las actuaciones. De momento no ha trascendido el contenido de sus palabras.
En Ceuta, dos agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo del Tarajal han asistido a un bebé de 10 meses que se encontraba inconsciente. Uno de los agentes llamó a los servicios de emergencia mientras el otro iniciaba maniobras de reanimación. Los agentes trasladaron al bebé hasta el Hospital Universitario de Ceuta, donde el equipo médico ha logrado salvar la vida de este menor.
En Córdoba, hoy, antes del comienzo de curso, se celebra día de festivo local en honor a la copatrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta. Miles de cordobeses participan a esta hora en la tradicional degustación de la salmoreja en el barrio del Santuario.
En Huelva, hoy lunes, es fiesta local en la capital. Se celebra el Día de la Patrona, la Virgen de la Cinta. Miles de personas la han acompañado en su traslado desde el Santuario de la Orden hasta la Catedral de la Merced, donde ha llegado hace unos minutos. Además de la capital, también viven fiestas patronales en municipios como Ayamonte, Moguer, Alájar o Cortegana.
En Jaén, el Ayuntamiento de la capital destina este nuevo curso 500.000 euros al mantenimiento de los 19 colegios públicos de la ciudad. Destaca la implantación de paneles solares en una decena de centros para que ganen en sostenibilidad.
En Málaga se conmemora el Día de la Victoria. Esta mañana a las 11:30 ha tenido lugar la misa en la Catedral y esta tarde la procesión triunfal de la Virgen de la Victoria comenzará a las 7:30 desde la Catedral de Málaga, pasando por lugares como la Plaza del Obispo, la calle Molina Lario o la Plaza de la Constitución, hasta llegar al santuario alrededor de las 11:30 de la noche.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido este domingo a dos hombres de 29 y 27 años como presuntos autores del tiroteo en un club social de una urbanización de Carmona este pasado sábado, que acababa con la vida de dos personas tiroteadas y una tercera herida de gravedad. Las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas por rencillas previas entre todos ellos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Onda Cero, Sevilla.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Maca en concierto el 19 de septiembre. Venta de entradas en macaentradas.com con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Transporte oficial Wigo.
Yo sé que tu amor duele y me mato por dentro muy poquito a poco.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
¿La especialización marca la diferencia en el mercado laboral? En la Universidad CEU Fernando III lo tenemos claro. Sí. Por eso apostamos por una formación innovadora, de excelencia, orientada a la empleabilidad y alineada con los verdaderos desafíos del mundo profesional. Además, formarás parte de una amplia red de contactos que te abrirá nuevas oportunidades profesionales. Descúbrelo en www.uf3ceu.es. Tu futuro comienza en CEU.
Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Si fuese más pija ya que yo estaba al de... Venga, madroños al niño.
No, no he dicho madroños
sí, sí,
al
un
niño.
Un poco madroños al niño en la castellana, ¿no? Bueno, sí, como pueden oír, ya huele a Navidad. Tú y yo lo sabíamos que diría, ¿verdad? El gran Fernandisco. Cuando arranca la temporada sentimos ya de cerca lo que viene y cuando nos queramos dar cuenta es que estamos con un mantecao y un polvorón en la boca.
Sí,
o,
sí.
O una peladilla, como todo el mundo sabe, a ti lo que te gusta es chupar lo blanco.
Bueno, lo de las peladillas ya lo hablamos otro día, vale. Porque para que podamos hacer eso, para que nos podamos meter el polvorón y el mantecado en la boca en Navidad, tienen que poner las fábricas a funcionar a pleno rendimiento ya. Y eso es lo que han hecho hoy, arrancar la campaña y que se vaya ya de paso extendiendo el olor a estos dulces navideños tan tradicionales que este año, ya se lo advertimos, van a ser un poco más caros.
Y vamos a hablar con José María Fernández, que es el presidente del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas. Señor Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que arranca una nueva temporada, una nueva campaña de una tradición de más de 5 siglos que se consagra especialmente en Estepa, que es, sin duda, y sigue siendo la cuna de los dulces navideños.
Bueno, en principio, pues deciros que voy a tomar nota de vuestro representante por si organizamos algo de villancico o demás, pues que podáis participar.
Qué bien, qué alegría. Bueno,
pues, muy bien, ya te decimos que tenemos nuestro propio certamen y sí. No hemos participado aún. Correcto. En el nuestro propio.
Porque tenemos
bueno, un caché. Será el primero.
Es buena idea esto.
Tenemos un caché tan alto que no podemos ni pagarnos a nosotros mismos.
Exacto.
Pero en su caso.
Lo de Madroño, eso no, no ha quedado muy claro, lo de Madroño, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, tenemos otros miembros del equipo, por cierto, que entonan bastante mejor los villancicos. Pero en cualquier caso, que ya es una tradición que estemos todavía con las calores, pero que ya empiecen los olores a mantecados y polvorones en Estepa, que es lo que ha ocurrido, ¿no?
Correcto, estamos quitando también los farolillos de la feria, que ha sido este fin de semana, y hoy prácticamente el 100% de nuestras empresas se han puesto un año más, pues a lo que mejor sabemos hacer los estepeños y estepeñas, que son los mantecados y polvorones.
Esta campaña va a estar marcada por algunos factores externos que, digamos, no son extremadamente positivos, ¿no?, para las empresas, ¿no?, que se dedican a este negocio. Ha subido el precio de casi todo, pero de algunas materias primas que son básicas en estos dulces, como son la almendra y el chocolate, lo que está subiendo el chocolate es para hacérselo mirar también, y también han subido los salarios por los convenios y demás. Quiero decir, todo, el coste de hacer el producto ha aumentado.
La verdad es que sí. A mí, en primer lugar, me gusta dejar claro que nuestras empresas no son grandes multinacionales, son empresas familiares, y como bien ha explicado Susana, hay materia prima y la cuestión de los salarios que este año pues se han disparado, ¿no? La almendra, en comparación con la campaña 2024, está un 30-35% más cara. Lo que nos gusta mucho el chocolate, solo hay que dar un paseo por los lineales de los supermercados para saber cuánto nos cuesta de más. Pero bueno, nuestra empresa siempre intenta repercutir lo mínimo posible en el consumidor, y el producto, con respecto a la campaña anterior, se va a encarecer entre un 5 y un 7%, dependiendo siempre de la variedad.
Bueno, es algo normal, que insistimos, 5
o 7%
en ese sector y en otros muchos, porque todo está subiendo.
Sí, la verdad es que sí, que todos estamos sufriendo el encarecimiento de la vida, no solo en alimentos, sino en la energía, en los transportes, y al final, pues, para que las empresas sean viables, se siga creando empleo y riqueza, pues inevitablemente hay que subir los precios y que nuestro producto siga siendo en calidad-precio líder del dulce navideño.
Bueno, tienen también, como en otros muchos sectores, dificultades para encontrar personal para trabajar. ¿Por qué les pasa eso a ustedes?
Pues la verdad es que esto ya lo llevamos viendo desde hace unos años. Se trasladó a las autoridades, hemos tenido también reuniones con la delegación de empleo, con los sindicatos, y bueno, no es una cuestión solo de cepa, se está produciendo también en otras zonas de Andalucía, también en otras zonas de España, y nos preocupa que las zonas rurales, como puede ser la nuestra, pues cada vez nos cuesta más trabajo encontrar mano de obra, no solo cualificada, sino para la producción personal de fábrica.
Hablamos siempre de que Estepa, cuando empieza la campaña, pues tiene pleno empleo, pero es que entiendo que se seguirán necesitando otro tipo de trabajadores. Este año, además, hablábamos la semana pasada con el alcalde de Estepa, con esas obras, ese nuevo pozo que permite recuperar el suministro de agua de los cortes nocturnos, que es algo que también le viene bien a las empresas que no paran la producción durante todos estos meses.
Por supuesto, esta obra, pues, como se suele decir, es agua de mayo, porque durante un año hemos sufrido corte nocturno en todo el pueblo. Sí, es verdad que nuestras empresas no son grandes consumidoras de agua, porque para fabricar nuestro producto no se utiliza, pero bueno, sí en labores de limpieza, del propio personal, de servicio. Y bueno, al final el agua es un bien común por el que debemos mirar todos, empresarios y particulares.
Bueno, pues que vaya fenomenal esa campaña, estamos deseando. Bueno, a ver, es que yo no sé otros oyentes, otras personas, pero yo efectivamente, yo cuando arranca la temporada, yo ya tengo ya la vista puesta en Navidad. Yo ya todo lo del verano ya lo dejaba atrás.
Claro, eso es así.
Y ya estamos pensando en cuando lleguen las Navidades, en las fiestas, en el mantecaíto, en el polvorón, de Estepa, por supuesto.
Ha empezado la producción, todavía creo que no ha despertado María Carey, pero está esto, ¿eh?
María Carey está a punto de descongelarse. Ojo, ¿eh? Y anunciar que la Navidad ha llegado. José María Fernández.
María Carey se habrá echado a temblar cuando ha escuchado ustedes.
Hombre, no me extraña. Bueno, y eso que siempre a María Carey parece que le repiten el mismo disco de la primera vez que la cantó, porque ahora, desde luego, estaríamos nosotros en mejores condiciones. José María Fernández, presidente del Consejo Regulador de las Indicaciones Protegidas Mantecados y Polvorones de Estepa, gracias por haber estado con nosotros y buena campaña.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, y un saludo para todos.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
¿Quién no le gusta el jamón de jabugo?
¿Y el milagrito?
Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo, ojo, todos los días.
Ya han tocado, atención, en Alcalá, en Alcolea, en Alcoyar, Coria, Dos Hermanas, Osuna. Y la próxima puede ser la tuya.
Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo.
Mejor que el milagrito.
¡Y un jamón!
Que el secreto está en la I de Ibarra.
En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Venga, vamos con la información deportiva, que hoy Carlos Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No va a estar encabezada por el fútbol, porque no ha habido
por
liga.
Por los mantecados.
No, tampoco.
Ah, tampoco.
Porque no ha habido liga.
Me había agobiado un poco, la verdad.
¿Por qué?
Pues yo estoy deseando comer un mantecado ahora, te lo digo de
Hombre,
verdad.
Hombre, estás cojando una peladilla, estás así.
¡Hala! Qué calor, para, y le quita, para un polvorón, para una hoja de mata.
Nunca hace calor.
No.
Y menos para eso, sí. Ni para un turroncito, ni para una hoja de mata.
Eso te lo puedes comer es todo así. El año. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de comerlo en unos meses concretos.
Claro,
bueno, queremos hablar de fútbol hoy.
Sí, sino, sí,
al menos al principio, sí. Sino de motos, porque es que estamos que nos salimos.
Pero total, o sea, mira. Que le gusta a Miguel. ¿Eh? Tocar rodillas, tumbarse. Tocando rodillas. Pues mira, en el Gran Premio de
Miguel,
Cataluña,
perdona,
sí.
Discúlpame, Carlos. Sí, sí, sí. Miguel, además de ser de tener el culito como una manzana, al parecer, según la jefa de programas, es motero también.
Es motero.
Bueno, ahora sí. No, porque se la ha averiado, como tiene una moto cara,
pero la, moto
la reparación
suya,
le cuesta un dinero.
La moto suya no es de tumbarse y tocar rodillas, es de rollito.
Sí,
es
una Harley.
Mal, por eso es de rollito malote. De rollito malote.
Más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Él es de rollo malote, de tatuaje, de cosas de fumar y eso.
Luego abre la boca y ya se le cae el personaje, pero...
Bueno, pues eso, que hablando de...
Motero malo.
Hablando de motos. En el Gran Premio de Cataluña de motociclismo, el piloto sevillano de Moto3, José Antonio Rueda, terminó en segunda posición. Y además, con un mérito tremendo, porque tuvo que cumplir una sanción que le hizo perder muchas posiciones. Desde atrás fue adelantando, recuperó la cabeza de la prueba. Al final es verdad que le adelantó Adrián Piqueras, que se llevó la victoria, pero Rueda fue segundo y afianza su liderato al frente de la clasificación general en esta categoría, en Moto3. En esa carrera de Moto3, David Muñoz, también sevillano, terminó octavo. Pero es que ha hecho historia Dani Muñoz, sevillano de Dos Hermanas, en Moto2. Primer podio en esa categoría, en Moto2, de un motociclista, de un piloto sevillano en toda la historia. Acabó tercero, como digo, histórico. En el capítulo polideportivo también le queremos dar la enhorabuena a Santiago Montero, que es rider del Club Náutico Sevilla. Ojo, campeón del mundo de kitesurf en categoría juvenil. Santiago Montero Basterra logró hace poco su primer título intercontinental en la modalidad Strapples y ahora campeón del mundo sub-16, superando en la gran final al brasileño Pedro Alessandre y a los también españoles Juan Moreno y Joaquín Montans. Y en tenis ha terminado la Copa Sevilla de tenis en el Real Club Tenis Betis. Ambientazo espectacular, nivel estratosférico, organización de 10, y ha ganado el tenista peruano Nacho Buse, sexto cabeza de serie. Ha ganado la edición número 62 de este torneo, torneo de Challenger ATP que se ha celebrado en el Tenis Betis, batiendo en la final al argentino Genaro Olivieri 6-3, 3-6 y 6-3 en 2 horas y cuarto. El jugador limeño de 21 años ha conquistado el segundo título de su carrera en el circuito secundario después del logrado en Alemania. Es el segundo peruano que levanta esa Copa Sevilla, ya que en 2003 Luis Horna, el actual capitán del equipo de Copa Davis de su país, ya lo hizo. La pareja nacional conformada por el catalán Bruno Puyol y el burgalés Mario Mansilla perdió la final del torneo de dobles frente a los checos Forget y Kelowski. Este es el presidente del club de tenis Betis, Pedro Martínez Fons.
La verdad que desde el punto de vista de la afluencia de público ha estado magnífica. Hemos llenado jueves, viernes y sábado, y los primeros días la verdad que también ha habido bastante público. En ese sentido estamos muy contentos. Parece que uno de los objetivos, que era conectar la Copa Sevilla con los sevillanos, lo hemos conseguido. Y en cuanto a la valoración más deportiva, yo creo que la noticia es el descubrimiento del peruano Ignacio Buse. Este chaval, con 21 años, la verdad que es que despliega un tenis maravilloso. Y además tiene una fortaleza física, la final fue a 3 sets, contra Olivieri, que es duro, 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 y la sacó adelante. Yo le auguro a este chaval un futuro en unos años top 10 seguro.
Bueno, pues cuando Buse sea de los mejores del mundo, recordaremos que pasó por la Copa Sevilla, pues por ejemplo, como le pasó a Rafa Nadal, entre otros. Fútbol, como hemos dicho, han vuelto los equipos a los entrenamientos. Bueno, el Sevilla volvió ayer, después de un par de días de descanso, porque Sevilla es el primero que va a jugar en la jornada 4, es el viernes, a las 9 ante el Elche. Serán baja por lesión a Cor Adams, Joan Jordán y Eyuke, que siguen entrenando al margen. Hoy no han estado los internacionales, Suazo, Blajo Dimos, Vargas, Nilan y Gudel. Hay jugadores que están con su selección que no tiene pinta de que estén para jugar de inicio el viernes en el Sánchez Pizjuán, por ejemplo Suazo, que juega en la madrugada del martes al miércoles con la selección de Chile. Mientras llega y no llega, la verdad es que estaría muy muy justo para el partido, y quién sabe si veremos como titular a Oso, o en este caso pues podemos ver a Carmona de nuevo en la banda izquierda. De estos días de los internacionales hay que destacar a Rubén Vargas. El otro día las asistencias 2, concretamente con el Sevilla, bueno, pues ha dado una más con la selección suiza ante Kosovo. Y en el Betis, primer partido en su vida de Pablo García en la sub-21 española, salió en el segundo tiempo, salió un ratito, bueno, pues marcó el tercer gol de España, gol a la contra, definición de 9 total. Y Bacambú, que el otro día marcó ante el Athletic Club, aunque no sirvió para puntuar, pues va y hace un doblete con su selección, con la selección del Congo, y con estos 2 goles cierra una cifra redonda, 200 goles en su carrera. Y aunque no esté en el Betis, es del Betis. Habló de Gonzalo Petit con el Mirandés. Recordemos que el otro día contábamos, bueno, pues ha marcado, bueno, pues ha vuelto a marcar este fin de semana, gol, asistencia y provocó una roja para el rival, todo eso en 23 minutos. Por cierto, que al final Petit ha costado al Betis menos de lo que nos había llegado desde la prensa uruguaya, porque el Club Nacional de Uruguay ha publicado los precios, los costes y las ventas y los traspasos de su club, entre ellos el de Gonzalo Petit al Betis, y ese traspaso se cerró en 4 millones y medio, o sea, el Betis paga 4 millones y medio fijo más 1,4 en pluses por objetivos. La verdad es que este parón de liga le viene muy bien a los jugadores que van saliendo de lesión, por ejemplo Nelson de Osa, Diego Llorente y Mar Roca. Precisamente vamos a escuchar a Mar Roca, que ha charlado con los compañeros de Diario de Sevilla y que dice que le ilusiona mucho esta temporada la Liga y la Europa League.
Sí, obviamente que nos ilusiona. Tenemos una plantilla muy fuerte, muy potente. Pienso que podemos luchar por todo. A partir de aquí, pues eso se va construyendo con el día a día, con los partidos. Habrá que empezar fuerte la Europa League. Obviamente que tenemos una espinita clavada. Todos queríamos ser campeones de la Conference, no pudo ser, pero bueno, lo que tiene el fútbol, que al final tienes otra oportunidad, el año siguiente tienes otra revancha, y estamos mejor que el año pasado, estamos con más ganas, con más ambición Y creo que con mejor plantilla, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible.
Sobre Anthony Dos Santos, Antonio de Triana, los compañeros del Desmarque publican que la cláusula de rescisión que tiene en su contrato de 5 años con el Betis fluctúa, depende de las fechas, que va entre los 50 y los 60 millones de euros, depende de en qué momento del año estemos. Ha charlado en los medios del club con los compañeros del Real Betis. Anthony está muy contento.
Ahora muy feliz, muy contento y muy ansioso para jugar muchos partidos con la camiseta de Betis. Reencontrar los amigos, para mí también es muy importante ver mi niño, mi niña, mi mujer, todos bien. Es muy importante para mí. Todos saben lo cariño que yo tengo por Betis, por las personas aquí. Por más que estaba lejos, estaba en Inglaterra o en Brasil, estaba siempre en contacto con Surray, con Papá Nacho, con todos los jugadores. Bueno, para mí es muy importante porque eso me hace muy bien. Eso me muestra que donde llego siempre creo grandes amistades. Con Nathan siempre estaba hablando ayer, hablé con él, con Isco y con muchos jugadores ahí. Y eso me deja más tranquilo. Eso, siendo muy justo y honesto, estaba un poco preocupado, pero en mi corazón siempre tenía cositas allí que decía, no, va a pasar bien las cosas. Y bueno, hoy veo que si tenemos paciencia, las cosas salen bien.
Y le preguntaba al compañero, le hacía una pregunta muy, muy bonita. ¿Ha triunfado? ¿Este es el ejemplo de que triunfa la felicidad sobre el dinero?
100%, 100%. Yo siempre miro esto y por eso que estoy aquí. Por eso que estoy aquí, por la mi felicidad, por la felicidad de mi familia. Yo sabía que tomando esta decisión de estar en Betis y estar feliz y que las otras cosas salen naturalmente.
Por cierto, suerte a Fran Vieites, que recordemos que rescindió contrato con el Betis, que estaba libre, ha fichado por el Leicester, que está jugando en la segunda división inglesa. El Sevilla presenta oficialmente esta tarde a las 6 a César Azpilicueta. Y como adelanto, estas palabras del central navarro en los medios del club.
Está claro que ha sido un verano atípico. Por primera vez terminé el contrato con el Atlético de Madrid. He sido jugador libre, pero bueno, me he mantenido en forma, esperando la oportunidad que ha llegado aquí de estar en el Sevilla y muy contento, con muchas ganas. He visto también esas ganas por parte del club de que esté hoy aquí y ahora toca dar lo máximo para poder ayudar.
Bueno, ha tenido este verano opciones, alternativas, propuestas importantes de equipos como el Getafe y hasta el Villarreal, pero se decidió por el Sevilla.
Es un club histórico, tanto por parte del club como del míster. He visto esas ganas y he visto dónde puedo ayudar, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de grupo, de ayudar a los compañeros jóvenes. Es una situación que lógicamente es complicada, pero es un desafío, es una oportunidad también para mí de aportar mi experiencia, de intentar ayudar en todo momento y, por supuesto, de ganar partidos, que de eso se trata, de poder brindar a la afición también esas alegrías que sabemos la pasión que tienen por el equipo, y a partir de ahí todos juntos ojalá consigamos los objetivos que nos propongamos.
Pues eso, César Azpilicueta se presenta hoy a las 6 en el Sánchez Pizjuán. Mañana a la 1:30 de la tarde, presentación de Alexis Sánchez, el delantero chileno, y el miércoles a las 12, presentación de los dos últimos fichajes, Batista Mendy y Fabio Cardoso. Y además el club ha anunciado que va a atender a la prensa por fin José María del Nido Carrasco, el presidente. La última vez que habló ante la prensa fue el 18 de junio, son casi 3 meses.
Bueno, Sánchez lleva 14 meses. Llevaba 14 meses hasta la entrevista de Televisión Española.
Bueno, pues en este caso del Nido Carrasco, aparte, aunque no sea hablar, aparecer en público, si hay aficionados, tampoco. No ha estado ni en el acto Fieles de Nervión, ni en la entrega de trofeo Antonio Puerta, ni en el homenaje a Eloy Badé. Así que el miércoles lo escucharemos.
Pues seguro que genera mucha expectación,
seguro,
como siempre,
seguro.
Todo lo que ocurre en el Sevilla, con los líos que tienen y especialmente con el presidente. Gracias, Carlos.
Venga, adiós.
Adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Bueno, y después de la información deportiva, es el momento de actualizar también el resto de noticias que se están sucediendo en esta jornada de lunes 8 de septiembre. Saludamos ya a Paloma Ginés y Juancho Fontán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Susana Chema? Buenas tardes. Pues empezamos contándoles que esta semana un equipo de la Estación Biológica de Doñana se va a desplazar hasta la finca de Talapalma para hacer un análisis de las aves de la zona después de que en las últimas horas apareciese una ave muerta por gripe aviar a las puertas del Parque Nacional en Aznalcázar, a 40 kilómetros del núcleo urbano. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. Este caso reaviva la preocupación, ya que estamos hablando de una de las zonas con mayor riqueza natural y biodiversidad de Europa, como es Doñana. La especie encontrada muerta era un somormujo lavanco, un ave silvestre que aparecía en el entorno del caño del Guadaimar, al límite de Doñana, y que se habría infectado de la cepa H5N1, la más contagiosa entre humanos. La Consejería de Medio Ambiente ha identificado 4 focos de gripe aviar en el espacio natural del parque, uno de ellos es de Aznalcázar, y ha activado el nivel 2 de protocolo de prevención. Catalina García, consejera de Medio Ambiente.
Con la activación del protocolo en este nivel 2, lo que hacemos es aumentar las medidas de vigilancia y de control, precisamente para reducir riesgo. Nos encontramos en un espacio natural donde el número de aves silvestres es importante, muchas de ellas en tránsito.
Desde la Junta siguen trabajando en todos los casos detectados. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha vuelto a enviar un mensaje de tranquilidad. Asegura que se está haciendo un seguimiento riguroso a todas las personas que hayan tenido algún contacto con un ave afectada, aunque ha vuelto a subrayar que el contagio en humanos es muy difícil.
Quiero dar un mensaje de tranquilidad. La gripe aviar es muy improbable que se transmita a humanos. De hecho, no se ha detectado ningún caso de transmisión a humanos. Por lo tanto, ahora mismo son focos que estamos vigilando y que estamos haciendo el seguimiento a 25 personas.
Mientras, en la capital no se han detectado ni nuevos focos ni nuevas aves muertas. Eso sí, tanto los jardines del Alcázar como el Parque del Tamarguillo y el de Miraflores siguen cerrados como medida de precaución.
Y acabamos de conocer que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia de género el asesinato cometido este pasado domingo en la barriada de Valdezorras de la capital. Con esta confirmación oficial, esta mujer de 47 años y vecina de Sanlúcar de Barrameda es la primera víctima de violencia machista en la provincia de Sevilla este año y la octava en toda Andalucía. Según publica el Correo de Andalucía, el supuesto agresor llamó a la Policía Nacional el domingo por la mañana para confesar que había matado a una mujer que fue encontrada con signos de violencia en su vivienda con una herida por arma blanca en el abdomen. También siguen detenidos y a la espera de pasar a disposición judicial los dos hombres de 39 y 27 años detenidos como presuntos autores del tiroteo registrado este pasado sábado en un bar de Carmona que dejó 2 fallecidos y un herido de gravedad que sigue ingresado en el hospital. Todo apunta a un posible ajuste de cuentas.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
La Policía Nacional está detectando que propietarios de pisos turísticos de Sevilla no están cumpliendo con la obligación de informar al Ministerio del Interior sobre los huéspedes. También han denunciado incumplimientos en hoteles, hostales y apartamentos. Es una obligación recogida en una normativa que entró en vigor en diciembre del año pasado.
Lo que está haciendo ahora la policía es reforzar las inspecciones para garantizar que este tipo de establecimientos están cumpliendo con esta norma que, como decimos, obliga a los responsables de los establecimientos a registrar la información de sus clientes a través de una aplicación. La policía ya ha presentado numerosas denuncias por precisamente una falta de comunicación en esta aplicación. Rosa Díez, portavoz de la Policía Nacional.
Si bien la mayoría de los establecimientos cumplen correctamente con el procedimiento, todavía se detectan incumplimientos que han derivado en numerosas denuncias. Estas infracciones pueden acarrear sanciones de distinta gravedad, incluida la clausura temporal de los establecimientos infractores. La Policía Nacional recuerda la importancia de respetar estas obligaciones, esenciales para garantizar la seguridad ciudadana, y continuará reforzando los controles durante todo el periodo estival.
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas nos aseguran que se están encontrando con muchas dificultades con los huéspedes para que faciliten esa información y que no tienen constancia de esta campaña de control de registro que está llevando a cabo la policía, con los que, según su presidente Ignacio Chávez, siempre han colaborado.
Lo que sí tenemos son muchas dificultades con los huéspedes para que faciliten esa información. Es decir, que estamos trabajando y asumimos como una responsabilidad también el tema de la seguridad ciudadana, pero que no tenemos advertencia ni indicaciones ni por parte de nuestros asociados de que hayan recibido alguna denuncia o alguna sanción. Y nuestros propietarios tampoco se han puesto en contacto con nosotros.
Y el Sindicato de Policías Municipales de Sevilla ha denunciado que 11 de los 53 policías locales que el pasado viernes tomaron posesión de su cargo se han pedido una excedencia. Su portavoz Luis Val ha denunciado en los micrófonos de Más de Uno Sevilla que esto supone un gran daño para el ayuntamiento y también para la plantilla de policías que continúan déficit.
Pero a la velocidad que crecen los eventos en esta ciudad, sumado a la disminución de efectivos que tenemos por las jubilaciones que están llegando y el personal que entra pero pide excedencia, pues tenemos un déficit importante.
Desde el ayuntamiento no entienden la polémica, ya que dicen que todos los funcionarios públicos tienen derecho a pedir una excedencia. También en estos micrófonos, el delegado de seguridad, Ignacio Flores, dice que la baja de estos 11 agentes tendrá que salir en las próximas oposiciones. Ante la gran necesidad de policías locales que necesita Sevilla, asegura que desde el ayuntamiento van a seguir trabajando para que todos los años salgan plazas para cubrir la plantilla.
Disponible en 1.300 plazas y ocupada en unas 1.000 aproximadamente, y nuestra intención es todavía aumentarlo más, que al menos en una capital como Sevilla, en cualquier otra capital, tiene que haber una ratio de 2 policías por cada 1.000 habitantes, por lo cual mínimo tendría que tener Sevilla 1.400 policías locales.
Hoy ha empezado el nuevo curso en la Universidad de Sevilla con más de 13.500 estudiantes de nuevo ingreso y con dos titulaciones nuevas e innovadoras: el grado en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial y el doble grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Los universitarios han regresado a las aulas, marcando de esta forma el inicio del curso académico.
Hombre, estoy un poco nerviosa, pero bien, con ganas.
Este año es el primer año de estudios ingleses y estamos muy contentos, la verdad.
Con muchas ganas, porque nos está gustando lo que estamos dando en principio y esperemos que todo salga bien.
Gracias a que hemos sacado una nota en selectividad, hemos podido entrar lo que hemos querido, en la ciudad que hemos querido.
Va a ser duro este año, pero a la misma vez tengo ganas para aprender y avanzar mi conocimiento de lo que estudio.
Sí, aquí con la nueva rutina. Venimos de otros pueblos, pero bueno, nos estamos adaptando bien a la ciudad.
Tenemos ganas de empezar a estudiar lo que nos gusta, de verdad, a ver qué tal nos va.
También esta semana, el miércoles, empieza el cole para los alumnos del segundo ciclo de infantil y los de primaria. Ya el lunes 15 será el turno de los de la ESO y bachillerato. Este año se prevé que las familias gasten de media más de 500 euros por hijo, solo al inicio, en vestuario y material escolar.
Y con la vuelta al cole se vuelven a activar los grupos de WhatsApp entre los padres. Por ello, la Asociación Española de Consumidores ha vuelto a poner en funcionamiento su campaña informativa sobre el uso adecuado de esta aplicación como canal de comunicación entre padres y profesores. Desde la asociación, su presidente, Miguel Ángel Ruiz, pide a los padres que hagan un uso responsable de estos grupos y para ello estas recomendaciones.
Únicamente se comparta información necesaria y exclusiva para el devenir del curso. Recibimos bastantes quejas de que son grupos bastante molestos en tanto en cuanto no se dedican exclusivamente a lo que deberían ser, que es el periodo lectivo.
Y a la 1:47 de la tarde abrimos página de tribunales para contarles que el juez ha rechazado el recurso que presentó Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, acusado de robar en casa de su tía. Tejado había pedido el archivo de la causa, pero el juez ha confirmado que hay indicios racionales de que participó en el robo como autor intelectual, siendo este quien facilitó a los ladrones que entrasen en la casa del artista por la puerta trasera. Además, ahora el juez ha ampliado a 9 el número de personas que participaron materialmente en el asalto de la vivienda. También les contamos que el Servicio Andaluz de Salud va a tener que indemnizar con 180.000 euros a un paciente que sufrió la amputación de media pierna derecha tras estar 13 días sin ser trasladado a un hospital con cirugía vascular.
Ingresó en el hospital La Merced de Osuna, de ahí lo llevaron al de Écija, donde le amputaron el pie, de ahí lo llevaron al Virgen del Rocío y después de 13 días ya le tuvieron que amputar la pierna.
Y terminamos contándoles que hoy, el día de la Natividad de la Virgen, tenemos a gran parte de la provincia de ferias, fiestas y salidas procesionales. Por ejemplo, en Utrera, donde siguen de feria, hoy celebran su día grande en honor a la Virgen de Consolación. También es festivo en Core del Río con la Virgen de la Estrella, o el Oro del Río con la Virgen de Setefilla, que hacía su salida procesional a las 11 de esta mañana. En la capital, esta tarde, el Ayuntamiento, la Corporación Municipal, va a participar en la función de la Virgen de la Niesta Gloriosa, que renueva el voto de acción de gracias a la Virgen, a la que atribuyen que cesara la epidemia de peste de 1649. Y sepan además que esta tarde la imagen de la Macarena va a salir de esa especie de cápsula donde está siendo sometida a un tratamiento de anoxia. La empresa extremeña Samitech ha terminado ya la primera fase del proceso de restauración.
Wow. Gracias, chicos.
Adiós.
Gracias.
¿Qué te pasa, Chema?
Carlos Hidalgo en la redacción está suelto. Y si está suelto,
¿suelto pero de qué? ¿De la barriga o
no? No, está suelto como gavete.
Ah, vale, vale.
Y está...
Vale.
Está
de Carlos,
está,
¿no?
Está de Carlos.
Bueno,
está
pues
de Carlos.
Está de Carlos y está de Dios, que nos marchemos. Pero para volver mañana, a partir de las 12 y 20.
A continuación, noticias de Andalucía. Mañana 12 y 20 pasamos lista. El que no esté nos sale en la foto, nos cabreamos. Y Susana cabreada, ¿saben ustedes cómo se pone?
Fatal.
Fatal.
No hay quien me aguante.
Le salen
eczemas. Sin cabrear. Es raro aguantarme.
Señores, sean felices. Hasta mañana. Adiós.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.